En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Tenemos 4 minutos por delante para ponerte al día de la actualidad eclesial en Andalucía y empezamos contándote que esta semana se bendecía e inauguraba el economato diocesano en Motril, ya presente en Granada para ayudar a las familias en la cesta de la compra, especialmente en la costa granadina. Tiene más detalles Paqui Pallares.
El economato diocesano está impulsado por el arzobispado y gestionado a través de las Cáritas Interparroquiales y la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Motril. Cáritas se ocupa de seleccionar a las familias más vulnerables y la agrupación de cofradías sufraga una parte del producto de primera necesidad. Francisco Pérez, gerente del economato de Motril, nos habla de su importancia.
Tenemos lo suficiente para arrancar. Hay que ir adheriendo a gente porque es una obra social muy importante y más en la época en que estamos y la situación social y económica del país.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Cambiamos de asunto y nos vamos a Sevilla para hacernos eco de una iniciativa que implica instituciones eclesiales con presencia en el mundo obrero, informa Pablo Enríquez.
Mañana sábado se celebrará en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla un nuevo encuentro de la Acción Conjunta contra el Paro. El acto comenzará a las 10 de la mañana y el encuentro central será la ponencia de Sebastián Mora, que es doctor en Sociología y es secretario general de Cáritas Española. La asistencia al encuentro, y esta es una de las circunstancias que comienzan a consagrarse aquí en Sevilla, será presencial. Con este son 15 los encuentros de diversa índole que se celebran en el marco de una iniciativa que cobra una evidente actualidad a la vista de los datos sobre paro y pobreza en nuestra comunidad autónoma.
Cáritas Jaén organiza este sábado la 5ª edición de su escuela de formación con el lema Una Cáritas que construye desde los derechos será en el Seminario Diocesano de Jaén, nos lo cuenta Lola Ocaña.
Buenas tardes, Saray. Esta nueva edición está dirigida a personas, voluntarias y técnicas de este organismo de la Iglesia. Jornada de formación y convivencia en el que las personas que participen podrán acudir a uno de los 4 talleres programados. Derecho a la alimentación y vestido, derecho a la vivienda, derecho al empleo desde Cáritas Parroquial y derechos de la naturaleza. Nos invita a participar el animador del territorio, Sebastián Martínez.
En hacer ver a los voluntarios que no es solo cuestión de buena voluntad su voluntariado, que es necesaria una sólida formación.
No dejamos la formación, aunque ahora lo hacemos parada en Huelva para conocer los detalles de una nueva sesión de la Escuela para Catequistas, Héctor Sánchez.
La Delegación Diocesana para la Evangelización, la Catequesis y el Catecumenado ofrecerá esta segunda sesión que tendrá lugar mañana sábado en el Seminario Diocesano sobre Catequesis y Nuevas Tecnologías. La profesora María Ángeles Triviño, del Área de Didáctica y Organización Escolar del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Huelva, hablará sobre las ventajas y límites de las nuevas tecnologías en el medio catequético. Por su parte, la Delegación Diocesana para las Comunicaciones Sociales ofrecerá recursos digitales y telemáticos para una sesión de catequesis.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Quiero sobre la mesa las cuentas para ver si es cierto que cobran a los feligreses.
Y atención a esta noticia porque la Beata Madre Petra de San José, nacida en el pueblo malagueño del Valle de Abdalajís, llega a los cines. Cuéntanos, en carne y llama.
Así es, Saray. La película sobre la fundadora de las Madres de Desamparados se estrena hoy en Málaga. Lo hace con un pase especial a las 6:30 de la tarde en los cines Vialia, con la presencia del director Pablo Moreno, la madre general, Madre Paloma, y la actriz que encarna a Madre Petra, Marían Arahuetes, para la que ha sido un descubrimiento.
En esta ocasión puede trabajar sobre la vida real de una religiosa. Este tipo de historias yo creo que lo que hace es conectarnos a todos, a religiosos como no religiosos.
Es todo por hoy. Te dejo ya con la información de tu diócesis en tu COPE más cercano.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en este viernes primero del mes de febrero. Arranca nuestro programa y lo hacemos agradeciendo el espacio que nos precede y que hacen posible los gabinetes de comunicación de las diócesis de Andalucía y que nos ofrecen los asuntos más importantes de sus iglesias particulares. Nosotros ya arrancamos nuestro espejo en COPE Jaén en una semana en la que la vida consagrada y los mayores han tenido un especial protagonismo. Pero antes saludo a mi compañera Vanessa Muñoz. Buenas tardes, amiga. Adelántanos qué temas vamos a ofrecerles a nuestros oyentes en este viernes.
Hola Lola y feliz viernes a todos nuestros oyentes. Hoy en nuestro programa contamos con un testimonio de superación, de esperanza y de fe, el que nos cuenta Eva Fernández Salazar a través de su libro Viaje sin equipaje.
Y conoceremos también qué está organizando la parroquia de Nuestra Señora de Fátima de Jódar para conmemorar su vigésimo aniversario. Pero antes queremos saludarles. Desde el control lo hace Ángel López, desde el estudio Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 4 de febrero, escuchan El Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE y comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Arranca nuestra actualidad diocesana y lo hacemos hablándoles de la Jornada de Vida Ascendente que reunió en el seminario a los mayores de la diócesis que pertenecen a este movimiento apostólico. Una jornada de convivencia que contó con una conferencia que impartió el presidente nacional. Después, el obispo de Jaén animaba a los mayores en la homilía de la Eucaristía a seguir siendo testimonio de fe.
COPE, estar informado.
También las consagradas celebraron su jornada anual en la fiesta de la Candelaria bajo el lema Caminando Juntos, una apuesta por la sinodalidad desde las distintas congregaciones. Lleno absoluto en el sagrario, en la celebración eucarística, que fue el acto central de ese día. Los consagrados renovaron sus promesas de obediencia, castidad y pobreza en una eucaristía que presidió nuestro obispo don Sebastián Chico Martínez, quien animó a los y las consagradas a seguir siendo luz en la Iglesia.
En los institutos, en los colegios, llegamos a miles de jóvenes y también a miles, llegáis a miles de familias cristianas, pero y familias que tampoco son cristianas y sin embargo llegáis. Con vuestra vida, con vuestra presencia, sois en medio de nosotros un recuerdo permanente de Jesús.
En mediodía, El Espejo.
Hoy, 4 de febrero, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer y el próximo viernes, día 11, se celebra la Jornada Mundial del Enfermo, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Enmarcado en estas dos fiestas, en estas dos efemérides, hoy queremos compartir con todos ustedes el testimonio de valentía, de superación, de fe y de abandono a la voluntad de Dios de Eva María Fernández Salazar, una jienense que ha atravesado un cáncer y abrazando la cruz ha sabido dar fruto. El fruto es un libro, un viaje sin equipaje que refleja el itinerario de crecimiento personal de esta mujer que sin dejarse vencer por el dolor, la desesperanza, la soledad, ha vivido su enfermedad desde la fe y la confianza en el Señor. Eva, bienvenida, buenos días. Un día a ti te dieron una muy mala noticia, que es el origen de este libro, Un viaje sin equipaje. ¿Cómo se afronta el diagnóstico del cáncer en una chica joven como tú?
Pues bien, esa mala noticia, que fue un diagnóstico de cáncer de mama, fue en marzo del 2017. Y eso es una mala noticia, pero si lo pienso, ha sido una buena noticia porque ha cambiado mi vida. Ese diagnóstico me ha hecho escribir este libro, me ha hecho pasar todo el proceso que yo he vivido, dando gracias, y ese ha sido esa mala noticia, entre comillas, el origen de este libro. Por otro lado, me has preguntado cómo afronta una chica un diagnóstico de cáncer. Eso no es fácil. Y de hecho, cuando me dieron el diagnóstico, yo, como muchos de nuestros espectadores, estaba luchando por reinventarme profesionalmente. Mi unidad familiar la componen mi hijo y yo. Y claro, te dan un diagnóstico de cáncer cuando estás en plena lucha por sobrevivir, por sacar adelante tu familia, y te quedas como en estado de shock. O sea, esa aceptación de la que yo voy hablando en el libro no se ha conseguido de la noche a la mañana. Ha sido todo un proceso de abandono. Uh-huh. el que he venido hoy a compartir con vosotros.
Hay una canción católica que dice: mi debilidad me hace fuerte. Uh-huh. ¿Qué ha significado la fe en este proceso de sanación?
Pues la fe ha sido la perla, ha sido el pilar de mi enfermedad y de hecho es el pilar de mi vida. Si no hubiera tenido la fe en que el Señor iba a hacer posible este proceso de acompañarme, de darme su fortaleza, su consuelo, con independencia de cuál sea el final de este proceso, ¿no? Yo aún soy paciente de cáncer y con esta enfermedad nunca se sabe uno cuándo ha acabado la batalla. Por desgracia, todavía la ciencia no ha evolucionado como para erradicarla, ¿no?, por completo. Pero sí que es verdad que gracias a esa fe que me ha sostenido y me sostiene, yo he sido capaz de atravesar la enfermedad construyendo y encontrando al verdadero protagonista de este libro.
Un viaje sin equipaje es tu testimonio, pero también es oración. ¿A quién le diriges el mensaje de tu libro?
Pues el mensaje de mi libro está escrito en primer lugar como un homenaje a los enfermos, especialmente a los enfermos con cáncer, pero también está abierto a toda persona que hoy en día esté pasando por una adversidad, por una pérdida, y también a personas que simplemente quieran conocer un testimonio de fe para encontrar a Jesús. Así que a todas esas personas va dirigido.
¿Y por qué el título? ¿Por qué un viaje sin equipaje?
Bien, un viaje sin ese título tan especial para mí tiene una explicación. Sí, entre las muchas personas que me acompañan en este viaje, hay una que me marcó especialmente, es un amigo que se marchó, terminó su viaje antes que yo, y cuando se despidió de mí, se despidió diciéndome: Eva, me voy a hacer un viaje para el que no necesito equipaje y para el que no puedes acompañarme. Así que mi homenaje hoy a él, y ese viaje sin equipaje se me quedó tan grabado en el corazón que le quise poner este título a este libro. La vida es un viaje en el que tenemos que aprender a lanzar ese equipaje que nos tiene siempre apegados, que nos tiene siempre infelices, que nos tiene atados a lo material, a lo mundano, a lo que no puede darnos la felicidad ni sostenernos. Y la enfermedad yo la he vivido precisamente como una oportunidad para deshacerme de todo ese equipaje.
Uh-huh. Tu vida parroquial también es importante para ti. De hecho, este libro lo prologa tu párroco, que es don Julio Segurado, párroco de San Pedro Poveda. ¿Qué significado ese proceso de acompañamiento también en el ámbito parroquial?
Pues tanto el párroco don Julio Asegurado y mi comunidad, que es la parroquia de San Pedro Poveda de Jaén, ha jugado y juega en mi vida un papel primordial. Me ha ayudado en todo esto, forma parte de este viaje también, y mi comunidad no deja de enseñarme a crecer espiritualmente. Me ha enseñado el poder de la oración en comunidad. En mi comunidad yo puedo vivir la fe, y no solamente una fe de puertas para dentro de la iglesia, sino una fe con vocación misionera.
Eva, vivimos como si fuéramos inmortales, ¿no? Y ante la noticia desgarradora de una enfermedad, ya sea cáncer, sea una enfermedad degenerativa, nos cambia la perspectiva de nuestra vida, ¿no? ¿Qué te ha enseñado a ti el cáncer?
El cáncer me ha enseñado tantas cosas que no sé si voy a ser capaz en el programa de explicarlas, pero así muy brevemente. Lo primero, la enfermedad me ha enseñado a entender el amor de Dios y su misericordia, porque lo he sentido en mi corazón y lo he sentido en el hermano. El Señor no solo me abrazaba con su paz, con su consuelo, con su fortaleza, sino que usaba los brazos del hermano. Por eso el libro está lleno de personas y de agradecimientos. En primer lugar a él y en segundo lugar a todos los que me han acompañado. Otra de las cosas que me ha enseñado el cáncer es a vivir sin equipaje, a vivir sobre una cuerda floja, que es la vida en realidad, no solamente la de los enfermos. Yo creo que los que no están enfermos están un poco engañados, porque todos vivimos sobre esa cuerda floja, pero a vivir con alegría, a enfrentar la adversidad desde la mirada de Cristo, a verlo en tu realidad, por muy dura y muy difícil que sea. Y la enfermedad también me ha enseñado a ser paciente, a saber esperar, a saber que el amor de Dios y lo que le pedimos no es instantáneo, que el Señor buscará cuándo y de qué manera y qué personas va a poner en tu vida para darte esa alegría y esa confianza. Así que no me quiero extender.
estamos en tiempo. Este libro es también parte de tu proceso de sanación interior, ¿no? Pero tiene mucho de servicio, de querer ayudar a los demás con tu testimonio, a personas que pasan por un proceso igual o similar al tuyo. ¿Qué le dirías a esas personas?
Pues el libro se ha hecho con la intención precisamente de que no quedara en mí, sino que todo ese amor que yo he recibido durante mi enfermedad, yo pudiera devolverlo, porque me sentía tan egoísta si todo esto que he vivido lo guardaba, que lo que le quiero decir a las personas que están atravesando una enfermedad con este libro es que hay esperanza, que tenemos que mirar al único que nos puede sostener y que él nos va a ayudar, nos va a acompañar, nos va a consolar y nos va a dar la alegría y la fuerza necesaria para poder vivirlo y que va a cambiar nuestras vidas. Por otro lado, también les quiero decir a los enfermos con cáncer o con cualquier otra enfermedad que hay asociaciones, que tenemos a la Asociación del Cáncer, que tenemos a la Asociación del Cáncer de Mama, además de otras muchas que no tengo el placer de conocer, hablo de estas dos que son las que yo conozco, que están ahí para ayudarnos, para consolarnos, para alentarnos, para darnos ayuda psicológica. Es una herramienta que no podemos desechar. Así que solamente les quiero transmitir esperanza y que se puede.
Una fe por contagio, ¿verdad?
Eso.
Ahora que estamos hablando de tanto de contagio.
Sí,
contagio, pero del bueno.
Contagiar el amor de Dios, contagiar la alegría en medio de la adversidad. Eso es lo que vino Jesús a decirnos en su mensaje, la buena noticia. Seamos voz, seamos rostro de Jesús en nuestra vida, despertemos. Igual que a mí la enfermedad me ha despertado, no esperéis a tener una adversidad en la vida. Ojalá yo hubiera despertado muchos años antes. Así que ojalá este mensaje mínimo despierte conciencias, te mueva del sillón a anunciar la buena nueva de que Cristo está vivo y resucitado entre nosotros.
Un viaje sin equipaje está publicado por la editorial PPC, pero ¿dónde podemos comprarlo?
Pues el libro, en principio, por la temática que tiene, está en todas las librerías religiosas de España. Aquí en Jaén tenemos las Nazarenas, pero también está en otras librerías que no son de temática religiosa. Casa del Libro, FNAC, El Corte Inglés, lo he visto que por internet también lo tenían, en venta online, en Amazon. Y luego librerías de aquí de la ciudad que no creo que tengan ningún inconveniente en pedir el libro a cualquiera que se acerque.
Bueno, pues para concluir, después de este testimonio que nos ha zarandeado por dentro, pues mándale un mensaje a esas personas que están atravesando por un proceso similar al tuyo. Pues Eva, para concluir, después de ese mensaje, de ese testimonio que nos ha removido por dentro, mándale un mensaje a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando y que están pasando por una situación similar a la que tú has atravesado.
Pues mi mensaje para todas estas personas es de esperanza, de alegría y de esperanza. Que se puede atravesar la enfermedad, que ojalá vivan la enfermedad como una oportunidad para dejarse amar y encontrar por Cristo, y sobre todo que la vivan para construir, porque desde la enfermedad se puede hacer tanto bien a los demás, con pequeños gestos, simplemente el hecho de abrazar la enfermedad, de aceptarla, eso ya es un paso. Así que mi mensaje para ellos es de esperanza, que a pesar de los diagnósticos que les den, por supuesto con todo mi respeto a los profesionales, el dueño de nuestra vida es Dios y nunca debemos de perder la esperanza. Mientras tengamos aliento, hay que mirarlo a Él, porque sabemos que hasta Él tiene contados todos los cabellos de nuestra cabeza, o sea que nuestra vida está en sus manos, y que vivamos la enfermedad como una oportunidad para crecer en el amor de Dios y para darlo a los demás. Ese es mi mensaje.
Y a ustedes les digo que este libro se llama Un viaje sin equipaje, que su autora es Eva María Fernández Salazar, que está publicado por PPC y que es de lectura obligatoria. Eva,
muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias.
Gracias.
COPE, estar informado.
y la parroquia de Nuestra Señora de Fátima de Jódar está de aniversario. Sopla las velas de sus primeros 20 años como comunidad parroquial que da servicio a los vecinos de Jódar. Hoy hablamos con su párroco, don Manuel Jesús Rus. Muy buenas tardes. La parroquia de Nuestra Señora de Fátima está de enhorabuena, está de cumpleaños. Cuéntenos un poco de la historia de esta parroquia.
La primera partida de bautismo registrada en la parroquia es de fecha del 24 de septiembre de 1972. Es cuando surge la parroquia, pero será hasta el 2002 donde el templo parroquial sería lo que es ahora la actual ermita de Fátima. Una pequeña ermita que debido a la falta de capacidad, entonces se decide comprar un taller que había un poquito más arriba, que bastante grande y ya estaba cerrado, para la construcción de este nuevo templo parroquial, que fue pues consagrado el altar y bendecido por el entonces obispo don Santiago García Aracín el 7 de febrero de 2002.
¿Cómo transcurre la vida parroquial?
Pues la vida parroquial también está marcada por la temporalidad del trabajo de su gente. Como muestra, pues bueno, pues decir a lo mejor que el 80% de las comuniones pues se celebran en finales de julio, primeros de agosto, que es pues entre terminar una campaña y comenzar otra, bautismo y de tal. Es un barrio joven dentro de la ciudad de Jódar, una población muy identificada con su barrio, con su parroquia y sobre todo pues bueno, pues muy muy buscavida, es gente de verdad que no le importa pues por la necesidad del trabajo cerrar su casa y ante cualquier cosa pues volver al pueblo aunque sea pues para una hora. La vida parroquial de la parroquia pues bueno, podemos decir la clásica, la normal de todas las parroquias. Hay pues casi 40 grupos más o menos de catequesis, una carita muy, muy fuerte, muy organizada, visitadores de enfermos junto con su ministro extraordinario de la comunión. Las eucaristías pues bueno, pues son en días alternos entre semanas, debido a que compás actividades que se organizan a nivel interparroquial con la parroquia de la Asunción, pues como pueden ser cursillos prematrimoniales, algunas charlas, algún encuentro de formación, un coro parroquial también, pues bueno, bastante, bastante importante.
¿Qué se ha preparado para celebrar esta efeméride?
Pues bueno, pues respecto al día 6 de febrero, pues esa fiesta, o ese recordar ese día de la consagración, pues vamos a tener dos grandes celebraciones. En la misa de 11, la misa de niños, en la que será pues, un poco más festiva de lo normal, en la que bueno pues terminaremos compartiendo pues una chucha y luego por la tarde a las 7 pues será una celebración solemne de la Eucaristía en la que participarán pues todos los grupos en la misa de por la tarde. El Consejo Parroquial de Pastoral y Económico de reciente creación lleva su andadura un mes más o menos aproximadamente, pues bueno, pues ha decidido, pues como en todos los cumpleaños, hacer o tener con la parroquia un regalo. Entonces será en esa misa, pues cuando se dé a conocer, pues este regalo que está preparando, pues también con tanto cariño, los consejos y que es necesario para la parroquia. Entonces, pues bueno, desde aquí nuevamente animo a todos los feligreses de Fátima, en especial a todos los de Jódar, los de la comunidad parroquial de Hermana de la Asunción, a que participen de este acto, de esta acción de gracia, pues bueno, pues por estos 20 años de este templo parroquial, de esta joven comunidad y sobre todo pues bueno, pues de demostrar y de haciendo pues esta iglesia en salida, esta iglesia sinodal, esta iglesia pues que camina unida pues en este mar de olivos que es nuestra diócesis de Jaén.
Pues ya simplemente nos queda desearle lo mejor en esta celebración del 20 cumpleaños de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Muchas gracias.
No tenemos tiempo para más. Una recomendación antes de concluir. No se pierdan, se estrena hoy la película Petra de San José, que pueden ver en Multicines La Loma tanto este fin de semana como a lo largo de la próxima semana. Nos despedimos agradeciendo las labores técnicas a Ángel López, lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.